Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El director principal de la Zona Industrial Integrada de Batang, o KITB, Ngurah Wirawan, dijo que hasta la fecha la zona industrial en Batang, Regencia en la provincia de Java Central, ha registrado una cifra de inversión de hasta 16 billones de rupias. Informado de Antara, así lo transmitió Ngurah el jueves después de la inauguración de la fábrica holandesa de productos de tuberías, Wavin, en la zona industrial integrada de Batang, que tiene un valor de inversión de 825 mil millones de rupias. Al mismo tiempo que Wavin, dijo Ngurah, la zona industrial integrada de Batang también contó con la llegada de una empresa de vidrio de Corea del Sur, KCC Glass. Ngurah dijo que tanto los inversores holandeses como los surcoreanos hicieron 100% de inversión extranjera. Mientras tanto, Samir Bharadwaj, director ejecutivo de Orbia como empresa matriz de Wavin, afirmó que invertir en la zona industrial integrada de Batang era un paso estratégico. Con la presencia de la fábrica más grande de Wavin en Asia, Samir dijo que su parte puede llevar soluciones de gestión del agua a un mercado que realmente las necesita y tiene grandes oportunidades. El embajador de Indonesia en Siria, Wajid Fauzi, dijo que los ciudadanos indonesios en el Líbano estaban siendo evacuados por tierra a Amán, Jordania, antes de ser trasladados en avión a Indonesia. Según informó RRI.co.id en una conversación con la Radio República Indonesia el jueves por la tarde, Wajid dijo que esta medida se tomó porque la situación del aeropuerto en la capital libanesa, Beirut, se consideraba peligrosa debido a los ataques de Israel. Mientras tanto, el aeropuerto de Damasco, Siria, no está ocupado, pero ya está lleno de pasajeros, por lo que no es fácil conseguir un vuelo en el aeropuerto. Según Wajid, en el camino a Amán, que pasa por territorio sirio, el grupo tuvo que pasar la noche en la pensión de la Embajada de Indonesia en Damasco, debido a la implementación de horarios operativos en las puertas fronterizas sirias y jordanas. Wajid aseguró que la evacuación a través de Siria hacia Jordania fuera más segura. Señaló que 41 ciudadanos indonesios abandonaron el Líbano. Indonesia y Australia son las dos principales potencias medias del Indo-Pacífico que tienen la capacidad y la habilidad de influir en el cambio global. Así lo afirmó la directora de la Asociación de Defensa Nacional, Espacio y Seguridad de la Universidad de Queensland, Greta Knapp-Keller, en un debate sobre el papel de las potencias medias en el mundo multipolar en Yakarta el jueves, citado por Antara. Sin embargo, dijo Keller, la capacidad de influir en el cambio global debe equilibrarse con la voluntad política, políticas coherentes, fuertes vínculos de liderazgo y valentía. Por esta razón, según ella, Indonesia y Australia necesitan hacer algo más que simplemente construir puentes y seguir dando forma activamente a las normas internacionales, los marcos legales, las instituciones y las acciones prácticas para superar los desafíos existentes. El presidente de la Agencia Nacional Zakat Amil o Basnas, Nur Ahmad, dijo que parte de los fondos de ayuda recaudados por Basnas para ser distribuidos en Palestina se asignarán a las necesidades de reconstrucción, especialmente a la construcción de instalaciones públicas, lugares de culto. Según informó Antara en los eventos del Premio MUI de la Paz y del Premio MUI de Diplomacia en Yakarta el jueves, Ahmad dijo que la contribución del pueblo indonesio a la distribución de ayuda a Palestina a través de Basnas fue muy grande. De hecho, dijo al inicio de la recaudación de fondos en octubre de 2023, los fondos recaudados superaron los 30.000 millones de rupias en menos de 10 días, desde el objetivo inicial de 10.000 millones de rupias. En la actualidad, los fondos totales de ayuda recaudados por Basnas ascienden a 320 mil millones de rupias y se han distribuido alrededor de 120 mil millones de rupias. Según él, esta cifra es una prueba de que el pueblo indonesio está siempre presente en cada crisis humanitaria sin involucrarse en conflictos armados. Gran Bretaña dijo que entregaría la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio el jueves. Según informa Reuters, esta decisión permitirá a las personas que fueron desplazadas hace décadas regresar a sus hogares. Mientras tanto, Gran Bretaña sigue utilizando una base militar estratégica con Estados Unidos en su isla más grande, Diego García. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acogió con satisfacción el acuerdo y dijo que garantizaría operaciones efectivas de las bases aéreas hasta bien entrado en el próximo siglo. El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, dijo que la cuestión de la soberanía de las Islas Chagos y los desafíos legales podrían amenazar el futuro a largo plazo de Diego García, por lo que el acuerdo asegura la base militar para el futuro. Gran Bretaña, que controlaba las Islas Chagos desde 1814, separó el territorio en el año 1965 de Mauricio, su antigua colonia, que se le independizó 3 años después, para formar el territorio británico del Océano Índico. A principios de década de 1970, casi 2.000 residentes fueron expulsados a Mauricio y las Seychelles para dejar espacio a la base aérea Diego García. Tanzania suspendió las operaciones en línea del principal periódico del país, The Citizen, el jueves, después de que publicara una caricatura en la que aparecía la presidenta Samia Suluhu Hassan y hacía referencia al reciente secuestro y asesinato de figuras de la oposición. Según informó la AFP, Hassan se ha enfrentado a crecientes críticas dentro y fuera del país por las acusaciones de que las fuerzas de seguridad estaban detrás del secuestro y asesinato. The Citizen, uno de los periódicos en inglés más influyentes de Tanzania, emitió anteriormente un comunicado diciendo que su publicación en línea sería suspendida durante 30 días. La decisión fue emitida por la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Tanzania, que dijo que la animación presentaba una interpretación negativa y algo que afecta y daña la unidad, la paz y la unidad nacional. The Citizen eliminó la animación diciendo en un comunicado separado que lo hizo debido a la mala interpretación que causó. Hassan asumió el poder tras la repentina muerte de su autoritario predecesor John Magufuli en el año 2021. 9 personas murieron después de que se produjera un incendio en un hospital en el sur de Taiwán justo cuando azotó el tifón Kraton el jueves. Según informado la AFP, el incendio en la zona de Pingtung se registró inicialmente alrededor de las 7:40 hora local y fue extinguido poco después de las 13 horas, según la Agencia de Extinción de Incendios de Taiwán. Se confirmó la muerte de 8 víctimas después de ser llevadas para recibir tratamiento y más tarde se encontró otra persona muerta en el lugar. El incendio se produjo el mismo día en el que el tifón Kraton azotó el sur de Taiwán. El gobierno regional de Pingtung dijo que los fuertes vientos y las intensas lluvias en la zona hicieron más difíciles las operaciones de rescate. Las autoridades locales dijeron que se había iniciado una investigación sobre la causa del incendio y que los bomberos continuaban las operaciones de búsqueda y rescate. Mientras tanto, el tifón Kraton ha obligado a cerrar escuelas y oficinas por segundo día y su impacto ha dejado hasta el momento 2 muertos y más de 100 heridos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró su llamamiento a un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza, Palestina y el Líbano. Según informó Anadolu en un evento en Madrid, España, el jueves, Sánchez también pidió el fin del círculo de violencia porque solo trae muerte y destrucción. Sánchez dijo que la integridad territorial, la soberanía estatal, la protección de los civiles y el ingreso de ayuda humanitaria son los principios básicos de la convivencia pacífica entre las naciones. Sánchez recordó que España condenó las operaciones de Hamas contra Israel en octubre del año pasado. Los ataques de Israel a Gaza y Líbano, así como el ataque con misiles de Irán y a Israel, dijo que el gobierno español también pidió diplomacia en lugar de guerra para lograr la paz y la seguridad en la región. Estimados oyentes, así son las noticias.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata la idea de la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Asia por el primer ministro de Japón. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el nuevo primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, sorprendió el martes de 1 de octubre a muchos con su propuesta sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Asia. En medio de la creciente asertividad militar de China y la continua expansión del arsenal nuclear de Corea del Norte, puede haber varios países del sudeste asiático y del Pacífico que estén interesados en las ideas de Shigeru Ishiba. La idea de establecer una organización del Tratado del Atlántico Norte Asiática requiere el apoyo de muchos países asiáticos y de países poderosos como Estados Unidos. De hecho, hasta ahora ningún país asiático ha expresado su apoyo. Incluso Estados Unidos y la India han declarado que no lo apoyan. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asia Oriental y el Pacífico, Daniel Crittenbrink, dijo que era demasiado pronto para hablar de esto. El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subramaniam Jaishankar, dijo el martes, citado por Reuters, que la India no comparte la visión de una OTAN pacífica asiática solicitada por el nuevo primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba. El desacuerdo entre Estados Unidos y la India sobre los planes para establecer la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Asia ha sido pronosticado por analistas políticos internacionales. Países poderosos como Estados Unidos y varios países del sudeste asiático y el Pacífico tienden a no apoyar planes para formar alianzas regionales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Asia. Los analistas políticos sostienen que esto tiene el potencial de alienarlos en la región. Los países del sudeste asiático, miembros de la ASEAN, aunque hasta ahora no se ha pronunciado si la apoyan o no, no parecen apoyar las ideas de Shigeru Ishiba. A diferencia de Europa, muchos países del sudeste asiático desconfían profundamente unos de otros, ya sea por cuestiones fronterizas no resueltas o por disputas dejadas por la Segunda Guerra Mundial. Aparte de eso, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO, que se formó en el año 1955, no logró desarrollarse como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque no tenía una fuerza militar permanente. La Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO, se disolvió oficialmente en el año 1977, después de que los Estados miembros perdieran interés y se retiraran. La falta de apoyo a la idea de establecer una Organización del Tratado del Atlántico Norte Asiática muestra que esa alianza regional es irrelevante, al menos por ahora. Los países asiáticos todavía dan prioridad al diálogo para calmar las crecientes tensiones. Para contrarrestar la asertividad de China en el Indo-Pacífico y reducir el poder de Corea del Norte, que sigue expandiendo su arsenal nuclear, no es necesario formar una alianza regional como la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, el diálogo y la diplomacia deben ser lo primero. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 4 de octubre de 1992. La Guerra Civil Mozambiqueña finalizó. La Guerra Civil Mozambiqueña fue un conflicto armado dentro del territorio de Mozambique desatado el 30 de mayo de 1977, 2 años después de la independencia del país africano y finalizado el 4 de octubre de 1992. Enfrentó al gobierno comunista unipartidista del Frente de Liberación de Mozambique, Frelimo, contra las fuerzas insurgentes anticomunistas agrupadas en la Resistencia Nacional Mozambiqueña, RENAMO. El 4 de octubre de 1992, los acuerdos generales de paz de Roma, negociados por la comunidad de San Egidio con el apoyo de las Naciones Unidas, se firmaron en Roma entre el presidente Chissano y el líder de la RENAMO, Dhlakama, entrando en vigor formalmente el 15 de octubre de 1992. Para entonces, de la población total de 13 a 15 millones de habitantes de la época, la guerra civil había cobrado la vida de más de 1 millón y desplazamiento de 5 millones y el surgimiento de 1,7 millones de refugiados. El siguiente acontecimiento histórico es del 4 de octubre de 2010, las inundaciones de Wasior, Papúa Occidental. Las inundaciones de 2010 en Papúa Occidental se produjeron el 4 de octubre de 2010, en el distrito de Wasior, regencia de Teluk Wandama, la provincia de Papúa Occidental, en el este de Indonesia. Las inundaciones fueron el resultado de fuertes lluvias que provocaron que un río se desbordara y provocara deslizamientos de tierra. Se ha informado que al menos 158 personas han muerto y 148 desaparecidas en las inundaciones hasta el 12 de octubre de 2010. Varios edificios en Wasior, como casas de residentes, iglesias, hospitales, puentes y el aeropuerto, resultaron dañados debido a la inundación repentina. Terminamos hoy en la historia con el 4 de octubre de 2000. Banten se convirtió en la nueva provincia de Indonesia. Banten es la provincia más occidental de la isla de Java, Indonesia. La provincia limita con Java Occidental y la región capital especial de Yakarta al este, el mar de Java al norte, el océano Índico al sur y el estrecho de Sunda, que separa Java de la vecina isla de Sumatra al oeste y comparte una frontera marítima con Lampung al oeste. Banten, que anteriormente formada parte de la provincia de Java Occidental, se escindió para convertirse en provincia el 4 de octubre de 2000 a través de la ley número 23 de 2000, luego de que fuese separada de Java Occidental. Su ciudad capital y centro del gobierno es Serang. Económicamente, la región de Banten tiene muchas industrias. La región de la provincia de Banten también tiene varios puertos marítimos desarrollados con anticipación para acomodar al exceso de capacidad de los puertos marítimos en Yakarta. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Semua tentang dia yang berikan tulusnya hati hanya untukku. Yeah, dia taburkan mutiara di senyum.
bersama walau telah terpisah, namun ku masih sayang.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el programa preempleo es un referente para el empleo en otros países. El programa de tarjeta preempleo de Indonesia es una referencia para las políticas de empleo en unos países. Otros países han aprendido de la tarjeta preempleo y han replicado el sistema, como lo ha hecho el gobierno de Camboya, que está siguiendo el programa para 1,5 millones de trabajadores. Así lo dijo el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlang Hartarto, en Jakarta el jueves, citado por Antara. Airlangga dijo que varios países estaban estudiando el sistema de tarjeta preempleo para replicar este programa, como Tailandia, Marruecos y el estado de Sarawak. Según Airlangga, el programa de preempleo ha brindado beneficios a 18,9 millones de beneficiarios en los 5 años transcurridos desde que comenzó este programa. Este programa también opera de manera inclusiva porque involucra a grupos vulnerables, incluidas mujeres, familias pobres, personas con discapacidad y comunidades de áreas 3T, es decir, áreas desfavorecidas, fronterizas y ultraperiféricas. Cada participante también recibe beneficios en forma de una beca de formación de 3,5 millones de rupias, que puede utilizarse para participar en diversas formaciones, tanto de seminarios web como presenciales y de aprendizaje independiente, que están disponibles en el ecosistema de preempleo. Considerando los beneficios, el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia espera que el futuro gobierno pueda continuar con el programa de preempleo. Airlangga dijo que hasta el momento el programa de preempleo todavía se está discutiendo. El ministro Airlangga también dijo que casi todos estos programas se discutirán más adelante en el presupuesto de ingresos y gastos del Estado de 2025. Anteriormente, el director ejecutivo de gestión del programa de tarjetas preempleo, Deni Puspa Purbasari, explicó que el programa preempleo había ayudado a quienes buscaban empleo en Indonesia. No solo para los desempleados, el programa tarjeta preempleo también ayuda a los participantes que ya están trabajando pero quieren cambiar de carrera o convertirse en empresarios. Según Deni Puspa, antes de la formación, el número de participantes en el programa de preempleo que estaban desempleados era del 61%, el 39% estaban empleados. Después de 2 meses de formación, la cifra de trabajo aumentó al 55%. Entonces, después de 2 meses, los participantes que ya trabajaban o ser emprendedor han sido dominantes.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
dadaku di setiap hari terasa indah melebihi semua mimpi dan anganku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los invitamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, cada segundo de octubre se celebra el Día Nacional del Batik. La celebración de este año, el Día Nacional del Batik de 2024, se titula Bangga Berbatik, o orgulloso de llevar el batik, con el batik tejido Gedok Tuban como icono. El batik Gedok Tuban se considera un patrimonio cultural comunitario que muestra la aculturación cultural de las comunidades costeras de Tuban en la provincia de Java Oriental, con la cultura china que se caracteriza por el motivo del ave fénix. El proceso de la elaboración del batik todavía utiliza un telar gedok simple que utiliza hilo de algodón como materia prima del hilado de algodón. Estimados oyentes, el batik de Gedok Tuban es un batik antiguo elaborado en el interior de la ciudad de Tuban, provincia de Java Oriental. El nombre Gedok proviene del proceso de fabricación que comienza con el hilado de algodón y el tejido con herramientas manuales. La herramienta emite el sonido Dok Dok. De este sonido se tomó el nombre Gedok. El proceso de fabricación del batik Gedok Tuban lleva mucho tiempo, comenzando con el hilado del algodón, el tejido, el batik y el teñido con materiales naturales. Hacer el batik de Gedok lleva aproximadamente 3 meses. Estimados oyentes, las telas y chales del batik Tuban suelen ser de color marrón, una característica del batik Gedok Tuban. El motivo está influenciado por el reino de Majapahit, porque Tuban era un área bajo el dominio del reino de Majapahit en los siglos XII al XVI. Uno de los caracteres que está influenciado por el reino Majapahit es el serong panji, que anteriormente era utilizado por la nobleza, pero ahora pueden ser recopilados por varios grupos de personas. Batik Gedok Tuban se divide en 2 tamaños, 2 metros tapi y chal. La tela papi aparece en forma de pareos y telas largas que también tienen motivos religiosos, tales como lápidas inclinadas e ilir-ilir. El batik Tuban se suele utilizar como regalo de bodas del hombre a la novia. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la provincia de Java Oriental para conocer el batik Gedok Tuban. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama, dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa, atau kau inginkan yang baru, sungguh menyayangimu. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku, bersamaku mulai hari ini hilang ruang untuk cinta yang lain. Oh, 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 oh. Separuh jalan pernah dilewati meski ada kecewa. Yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beri ku kesempatan. Oh, oh, aku ingin dirimu tetap jadi sama ku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain. Lupakan dia, pergi denganku, lupakanlah ragu denganku. Oh, 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 oh. Aku, oh, 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 oh.
layak untuk cantikmu, itu aku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Festival de Música Gunung Jazz Gunung Burarang. Está listo para celebrarse el 19 de octubre de 2024. Jazz Gunung Indonesia está listo para celebrar el Festival de Música Jazz Gunung Burarang. Sora-sora bergembira que se llevará a cabo en Dusun Bambu, Bandung, Jawa Occidental el 19 de octubre de 2024. Este festival de música presentará un cartel de músicos indonesios con tres escenarios diferentes en un solo lugar. No solo eso, los organizadores de Jazz Gunung Indonesia también han preparado un escenario de concierto silencioso que es interesante visitar. Jazz Gunung Burangrang, sora-sora bergembira, contará con Elvi Sukaisi con Bandung, Jazz Orchestra, Tohpati Ethnomission, Vina Panduvinata, Danila Duljailani, Dewa 19 Experience, Samba Sunda, Soki AIB, Sou, Kevin Yosua Biksik, Nadine Adriana, Ben Japari, Arum Tala, Irsan, Arnando Putra, Ifrang Patinasarani. El director principal de PT Jazz Gunung Indonesia, Bagas Indriatmono, dijo que los músicos que actúan han sido seleccionados de acuerdo con los valores culturales sundaneses y estaban estrechamente relacionados con la tierra de Pasundan. Para ver la actuación de un grupo de músicos en Jazz Gunung Burangrang, sora-sora bergembira. Las entradas se venden por 200.000 rupiah o $20 estadounidense. Este precio incluye entradas a la atracción turística Dusun Bambu, recuerdos de bambú y vales de comida y bebida. Los espectadores también pueden disfrutar de diversas instalaciones de Dusun Bambu, incluidas atracciones en la zona infantil, restaurantes, culinarios, souvenirs e interesantes instalaciones de bambú.
Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba
apa berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Kini semua terlalu berat untuk dikenal. Tak satu tujuan, janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah.
Ku pun kan terus melaju.
Ku lepaskan, tak bertahan. Walau luka tetap nyata.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, encantada de reencontrarnos con el mundo musical. Un programa colorido con canciones típicas de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Esta vez le presento una canción regional de la provincia Sumatra Occidental titulada Pane di awak kayo di urang, que será cantada por cantantes Minang en dúo Franz y Fausana. Oyentes, la canción Pane di awak kayo di urang fue compuesta por Rozak Tanjung. Esta canción cuenta la historia de un marido y una mujer que viven a duras penas. La esposa se quejó de su situación. Sin embargo, el marido intentó convencer a su esposa de que tuviera paciencia y orara, que no dejara de luchar por una vida mejor. La letra de Panek di awak kayo di urang también transmite el mensaje de que con perseverancia y oración se pueden superar todas las dificultades. Inténtalo mientras rezas, nan rasaki ka come juo. Ese sustento llegará con el tiempo mientras sigamos intentándolo. Muy bien, vamos a escuchar la canción de la provincia de Sumatra Occidental titulada Panek di Awak, Kayo di Urang, interpretada por Franz y Fausana. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.